Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es nanomedicina, potencialidades, implicaciones y ética. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos, quien es experto precisamente en esta materia y que ya ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Bienvenido, Giancarlo.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Qué gusto tenerte aquí. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Entre sus libros destacan Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro, Agua, Usos y Abusos, La Hidroelectricidad en Mesoamérica y Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. En diversas ocasiones, Giancarlo, has explicado en este programa lo que es la nanotecnología, las investigaciones que has realizado tú y que han realizado otros analistas, promoviendo el estudio de esta ciencia y los usos que le han dado y que pretenden darle en el futuro. Sin embargo, creo que es oportuno ahora que nos hables sobre el papel que está jugando México con relación a este campo del conocimiento, es decir, ¿cuáles son los sectores que están en este momento interesados en su desarrollo? Y por otro lado, si existen empresas, bueno, netamente mexicanas, que estén participando en este ámbito de frontera.
Sí, bueno, habría que primero dibujar un panorama general.
¿Sí?
De cuáles son los nichos en los que participa la nanotecnología, cuáles son las expectativas que tiene y en dónde se están invirtiendo los capitales para la investigación y desarrollo. Pues nada más primero sería recordarle a los radioescuchas que la nanotecnología es una tecnología que nace a partir de la aparición de cierto instrumental que permite no solamente ver, entre comillas, la materia a escala atómica, ver en el sentido de que es un aparato que los resultados son interpretados por una computadora, no es que se vea directamente, pero este instrumental que empieza con el microscopio de fuerza atómica permite no nada más ver la materia a escala atómica, como decía, sino también manipularla. Entonces empieza a ver, el microscopio es una, como si fuera una agujita, como si fuera un tocadiscos de los antiguos, esta agujita que va leyendo cada uno de los surcos y va leyendo toda la información de la música. Es algo similar, pero a escala de los átomos, mil veces más pequeño que el micrón, un millón de veces más chiquito que el milímetro. Y bueno, lo que se tiene es un aparato que tiene una puntita y que hace lo mismo, va leyendo los surcos de la materia y se va viendo cuál es su topografía, por así decirlo. Y luego también se puede empezar a mover átomo por átomo y empezarlos a colocar de cierta manera. Entonces, a partir de esto que se desarrolla este tipo de instrumental en la década de los 80s, se empieza a abrir toda una nueva expectativa, obviamente la materia a escala nanométrica, incluso de picómetros, que es todavía 10 veces más chico que el nanómetro. Ya se empieza a investigar desde el origen de la era atómica, ¿no?, de la era nuclear, pero esta posibilidad de leerla con esta exactitud y la capacidad de manipularla, que obviamente todo el proceso de leerla, manipularla, pues es algo que está en la frontera de conocimiento, y muchas leyes que rigen, o muchos de los fenómenos, cómo suceden y las interacciones, todavía no se conocen del todo. Y eso es parte de las grandes expectativas que tiene la propia nanotecnología. Ahora, teniendo esta tecnología, lo que se está diciendo, bueno, es podemos manipular prácticamente cualquier tipo de materia orgánica o inerte, que nos permitiría una cantidad diversa de aplicaciones. Por ejemplo, se habla de aplicaciones para la generación de catalizadores a escala nanométrica. Catalizadores son sustancias que fomentan una reacción química, y entonces, por ejemplo, estos catalizadores que tienen los coches, lo que tienen son una serie de metales nobles que, por ejemplo, el rodio, entre otros, que reaccionan con el aire contaminado y convierten las sustancias altamente tóxicas en sustancias menos tóxicas, y es lo que tenemos en los coches. Ahora, ¿cómo podemos hacer esos mismos materiales de manera que esa reacción que generan sea mucho más eficiente? Por ejemplo, polvos que tengan esta función catalizadora para limpiar el agua, membranas o filtros, membranas para filtros de agua que permitan la limpieza del agua a un alto nivel, y estamos hablando entonces de membranas nanoestructuradas. Esto, por ejemplo, para caso de medio ambiente, ¿no? Se está hablando de aplicaciones en energía. Entonces, ¿cómo hacemos para que las baterías sean cada vez más pequeñas, menos pesadas, y su capacidad de almacenamiento de energía sea mayor? Entonces, por ejemplo, muchas de las pilas que ahora ya se empiezan a comercializar para los celulares o las cámaras, estas de alto rendimiento, sí, algunas de ellas ya empiezan a utilizar nanotubos de carbono, que es como un popote, pero no es totalmente cerrado, sino es como una reja de gallinero hecha popote en tamaño nanométrico. Estos son los nanotubos de carbono y permiten un almacenaje mayor de energía en las baterías, ¿no? No significa que las baterías estén hechas de puros nanotubos, sino que estos están insertos en lo que se denomina una matriz, que es el material común de siempre. Por ejemplo, estos mismos nanotubos se utilizan en la industria de la construcción y se intenta que se extienda su uso en, por ejemplo, las estructuras de acero. Entonces, sigue siendo el mismo acero de siempre, pero ahora, o acero de ultra alta resistencia, pero ahora con nanotubos de carbono, y que le dan propiedades nuevas que permiten una resistencia todavía mayor a la que se le conoce al acero de ultra alta resistencia. Entonces, este tipo de aplicaciones son las que están haciendo en construcción, en recubrimientos, pinturas, etcétera, etcétera. Y luego se está hablando, entonces estas serían de materiales, por materiales de construcción, materiales, sí, por ejemplo, de limpieza, etcétera, etcétera, materiales industriales, para procesos industriales.
Ampliamente, pues, en la industria,
sí,
utilizado ampliamente.
Sí. Sí. Y obviamente, pues, está toda esta camino que se abre para la medicina, ¿no? Uh-huh. En la medicina, muchos de las funciones biológicas están trabajando a esas escalas, las interacciones de las moléculas, de las células, son a esas escalas. Entonces empieza a estudiar desde con nuevo instrumental cómo es que se dan esas interacciones entre las células, entre las moléculas, cómo se transcribe el ADN, etcétera, etcétera. Entonces hay una revolución todavía mayor de la medicina y de la biotecnología. Entonces empieza a haber también una asociación entre lo que ya se ha discutido ampliamente en varios foros sobre la biotecnología y toda la manipulación del ADN, uh-huh, y cómo la nanotecnología viene a reconfigurar todo, uh-huh, esto. Entonces, a nivel internacional, me preguntabas, bueno, ¿cuáles son los nichos?
Sí, y sobre todo México, a ver, ¿qué papel?
Claro.
Bueno, no puede jugar un papel de aportador, digamos, respecto a este campo del conocimiento, pero sí, si lo obtiene, y bueno, en qué hasta qué nivel está pudiendo obtener por lo menos el conocimiento de este, pues lo que está en la frontera, ¿no? El conocimiento de la nanotecnología.
Bueno, se trata de una ciencia y de una tecnología de frontera,
sí,
efectivamente vamos atrasados, pero como es tan novedosa, se pueden hacer ciertos aportes, y hay una investigación considerable en el país. primero habría que, como te comentaba, a nivel panorámico, uh-huh. Toda la, estamos hablando que se pasa del 97 un gasto poco más de 300 millones de dólares a nivel mundial en nanotecnología. Luego se viene en el año 2000-2001 en adelante una serie de iniciativas nacionales de diversos países, por ejemplo la de Estados Unidos en 2001, se viene la de Japón, la de Europa, y empieza a incrementar el gasto hasta que se llega al punto que en 2004 es poco más de 10 mil millones de dólares de gasto en esto, y en el 2007 se calcula que se cerró con un gasto aproximado de 14 mil millones de dólares, público y privado. Entonces estamos hablando de un boom en el interés de esta ciencia, esta tecnología, y todos estos recursos se han canalizado de la siguiente forma: 4% de los fondos en herramientas o instrumental para el desarrollo de la propia nanotecnología, los microscopios que mencionaba, etcétera, uh-huh. 12% al desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo, cerámicas nanoestructuradas, compositos nanoestructurados, textiles, hay telas, por ejemplo, que ya se comercializan, sobre todo en la industria textil china y estadounidense, uh-huh. Por ejemplo, estas telas que repelen las manchas tienen nanofibras, ¿no? Uh-huh. Eso es un ejemplo. Luego el 32% se está yendo a dispositivos novedosos, por ejemplo sensores, que los sensores se utilizan para muchas cosas, desde los sensores que tienen los coches para disparar las bolsas de aire cuando el coche uh-huh. Sufre un accidente, hasta sensores para telecomunicaciones, seguridad, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿no? Y finalmente, el 52%, o sea, casi la mitad, un poco más de la mitad de los fondos se va a innovaciones de nanobiotecnología. Por eso es que el peso que tiene las aplicaciones en salud de la nanotecnología por el momento uh-huh. son muy grandes. De este porcentaje, o sea, de esta mitad de los fondos, el 37% se va al desarrollo de nuevos medicamentos, que ahora Exacto. te explicaré cómo son, uh-huh. 5% en procedimientos de diagnóstico, y 4% para el descubrimiento de biofármacos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de nuevo la nanotecnología en esto? Bueno, ¿cómo podemos generar nanoestructuras que permitan una entrega, por ejemplo, de drogas mucho más eficiente? Entonces, uh-huh. si antes uno de los casos típicos que se presentan cuando se habla de las bondades de la nanotecnología es las expectativas que se tiene para la cura del cáncer, y entonces dicen, uh-huh. bueno, uh-huh. tenemos una nanoestructura que puede entregar directamente a la célula dañada la droga, y ya no se dan estos cócteles bastante agresivos que atacan células buenas y malas, que es como se uh-huh. trata el cáncer sí, hoy en día.
Sí, exactamente. Que son verdaderamente armas de dos filos, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, estos son los frentes importantes en México y en particular en la UNAM. Durante todo el 2008 se hizo un trabajo que se documentó en un DVD que se llama La frontera de lo pequeño, que puede conseguir en nuestra casa de estudios, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Y ahí, bueno, hay toda una documentación de qué es lo que está haciendo la UNAM, y hay que acordarse que la UNAM genera casi el 50% de la ciencia y la tecnología del país, y se habla que por lo menos una cuarta parte de la nanociencia y la nanotecnología que se hace en México. Hay varios centros que hacen investigación en el país, por ejemplo en Chihuahua está el CIMAB, en San Luis Potosí está el IPCIT, que dependen del CONACYT, está centros, por ejemplo el Centro de Investigaciones de Desarrollo Sustentable, que está en Sonora, también hace algunas cosas de nanotecnología vinculada sobre todo a la producción de camarón y algunas cosas agropecuarias. La Universidad de la Benemérita de Puebla tiene proyectos de investigación. Bueno, son numerosas, todos los INVESTAF prácticamente tienen
los
algo.
INVESTAF del Politécnico. ¿No?
Claro, Mérida, aquí en el Distrito Federal, sí. En varias de sus distintas sedes, y también tenemos en la Universidad de Michoacana.
Sí.
Hay una gran cantidad en la UAM, la propia UAM Iztapalapa tiene uh-huh. investigación,
sí.
Y bueno, obviamente en la UNAM, y en la UNAM hay una serie de centros e institutos de investigación. Está el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de Ensenada, que es de la UNAM, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que antes era el Centro de Instrumentos de la UNAM, también tiene un programa muy fuerte en nanotecnología, sobre todo ambiental, aunque
Excelente.
No nada más.
Uh-huh.
Hay Obviamente el de nucleares, la investigación de nucleares, el de materiales, por supuesto, de la UNAM, el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca, el Instituto de Física Aplicada de Querétaro, que también es de la UNAM. O sea, hay una gran cantidad de centros, está el proyecto universitario de nanotecnología ambiental, que es de los macroproyectos, que ha venido financiando ya casi por 3 años la investigación en nanociencia y nanotecnología aplicada a beneficios ambientales, sobre todo en nanocatalizadores que explicaba. Entonces, para México, el panorama que nos trae la UNAM, visto desde la UNAM, pues serían las, y creo que a nivel internacional también, los nichos más importantes son energía, medio ambiente y salud. Estos son los tres más importantes.
Pues eso es muy bueno. Vamos a un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico. Giancarlo, hace un momento te preguntaba yo también sobre qué empresas en México están trabajando particularmente en la investigación de frontera nanotecnológica, o bien utilizando lo que está de fuera, que es de frontera también.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la investigación que hace la iniciativa privada es una investigación de corto plazo. Sus inversiones generalmente, aunque no siempre, son inversiones de corto plazo porque no están dispuestos a arriesgar su capital. Y esto da mucho de la pauta de el tipo de investigación que hacen. En cambio, las universidades, que muchas de ellas tienen presupuesto público, sí hacen investigación de largo plazo. Pueden ser investigaciones que generen conocimiento, pero no riqueza en términos de negocio, ¿no? Y esto es muy importante. Pero el tipo de ciencia que se hace, por ejemplo, las universidades hacen más ciencia básica. Y deberían de seguir haciendo ciencia básica, fundamentalmente. No significa que no hagan aplicaciones, pero el rol más importante de las universidades en Estados Unidos, en Europa y en México tiene y es el de ciencia básica, por encima del de ciencia aplicada. Sí. Y bueno, a nivel internacional tenemos empresas como IBM, Kodak, Hitachi, Fuji, Toshiba, NEC, Canon, BASF, Philips, L'Oreal, Xerox, todas estas están metidas en el desarrollo de, bueno, de la nanociencia y la nanotecnología. Son de las principales, las que acabo de mencionar, no las únicas, pero de las principales. Y en México, bueno, por ejemplo, por los puros nombres podemos ver que son productos fotográficos. Bueno, dije algunas de, por ejemplo, que tienen que ver con Dow Corporation, que son químicos, Exxon, que tiene que ver con petróleo. Muchas empresas farmacéuticas están metidas en estos europeas y estadounidenses.
Y productos cosméticos, oigo yo,
L'Oreal, claro, L'Oreal. Claro. Y en cambio, o sea, hay una diversidad de aplicaciones, y en cambio en México, pues esto es más reducido, ¿no? Si hablamos de empresas netamente mexicanas, pues podríamos mencionar a Peñoles, que están haciendo aplicaciones de nanotecnología en procesos de la transformación de los metales. Estamos hablando de, bueno, del Instituto Mexicano de Petróleo, de Pemex, que ha desarrollado algunas cosas también, sobre todo ductos que sean lo suficientemente resistentes, anticorrosivos, etcétera, para la extracción de petróleo. Estamos hablando de muchas empresas extranjeras que tienen sede en México, entonces, y que no necesariamente hacen la investigación aquí. Desde Siemens, Hitachi, muchas de ese tipo de empresas. Hay laboratorios en medicina que están interesados o que están empezando a hacer investigación sobre esto, por ejemplo, Biomédica Integral, Medix. Hay una gran cantidad de empresas, pero la investigación que se hace en México a nivel empresarial y la vinculación que hay entre las empresas y la innovación científico-tecnológica, que el grueso la hacen, y sobre todo en nuestros países la hacen los centros, institutos de investigación públicos y privados, privados no en el sentido de los laboratorios industriales, sino los laboratorios de universidades privadas o financiadas con capital privado, por ejemplo, no sé lo que haga el Tecnológico Monterrey, etcétera, etcétera, pues hay una desvinculación, hay una debilidad muy fuerte histórica. Que tiene que ver con programas nacionales de estímulo al avance de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera. Sí hay, no se puede decir que no hay empresas que lo están haciendo, pero comparativamente con lo que se está haciendo y en la diversidad de campos en las que se está trabajando en países como Estados Unidos, Europa, sí, pues vamos muy atrás,
¿no? Sí, claro. Sin embargo, sí hay ese interés, sí. Y es muy importante, bueno, reconocer que son las universidades y propiamente la Universidad Nacional Autónoma de México quien tiene, pues, realmente, podría decirse, el primer lugar en este terreno, ¿no? De estar avanzando, de estar interesados en ese avance y en el conocimiento también, ¿no? El que viene de fuera.
Bueno, normalmente se discute mucho quién va a la vanguardia, quién están haciendo qué cosa entre, sí, los distintos institutos, pero sí lo que se puede decir es que la universidad juega un rol central, sí, y además ha estado insistiendo en llamar la atención al tema, no nada más en todos estos beneficios del tema, sino también discutir cuáles son sus implicaciones sociales, que pueden ser muy positivas, pero que pueden desembocar también en ciertos riesgos indeseados, y esto se ha discutido en eventos como Nanomex, en el documental que mencionaba hace un rato, en un libro que publicamos a principios de 2008 también, desde el centro, que es Guerra por lo Invisible, de cual soy autor.
Si me haces favor de decir el nombre completo, porque sé yo que la gente que nos escucha tiene interés.
Sí, es Guerra por lo Invisible, negocio, implicaciones y riesgos de la nanotecnología, editado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Se puede conseguir en nuestro centro, en la Torre 2 de Humanidades, cuarto piso, en Ciudad Universitaria.
Muy bien. Bueno, volviendo al punto que mencionabas al principio del programa sobre el desarrollo que está encaminado a resolver problemas relacionados con la salud. Creo que esto es, bueno, interesante y creo que de interés para todos saber en qué tanto se ha avanzado en el diagnóstico usando la nanotecnología y también la forma de contrarrestarlo, es decir, qué medicina, que en sistemas, digamos, de combate, no es necesariamente la medicina, quizá terapias, claro, ¿verdad?, conectadas con este desarrollo científico. ¿Qué hay de ello? Porque mira, cáncer, sida, claro, diabetes, que son hasta hoy graves azotes, podrían tener solución, no sé, quizá a mediano plazo utilizando esto, ¿no?
Bueno, las expectativas es que sí, ¿no? Y las expectativas hay que tomarlas con una pizca de sal siempre. La biotecnología, cuando entró diciendo vamos a resolver el problema del cáncer, de la diabetes, del SIDA, cierto, etcétera, etcétera. Y no es que no haya hecho aportes, algunos aportes muy controversiales, lo que fuera, pero no ha logrado los beneficios en el grado en el que se difundió en un principio, ¿no? Y la nanotecnología lleva este problema consigo también. Ha habido una gran expectativa sobre la nanotecnología, que evidentemente le va a pasar lo mismo que la biotecnología, en el sentido de que va a hacer aportes y seguramente no en la medida en la que se ha venido explotando, que también tiene que ver con estimular políticas nacionales. Hay que, en algún momento el secretario de Comercio de Estados Unidos decía, un tanto también irresponsable, decía hay que exagerar para poder abrir fondos para estimular la investigación en la ciencia y nanotecnología, un poco responsable, porque luego también se critica del otro lado cuando se dice, bueno, es que hay potenciales implicaciones o riesgos de la nanotecnología. Ah, esas son exageraciones. Entonces es un mismo proceso de exageración que a veces en un lado es válido y en el otro no. Entonces por eso mencionaba un poco responsable pronunciamiento, pero que en buena medida es real, ¿no? Claro. Y bueno, las implicaciones que tiene en la medicina, bueno, se habla de una gran cantidad, un abanico de aplicaciones, desde el desarrollo de nuevos instrumentos y herramientas para operaciones y para todas las distintas actividades que se hacen en el sector salud, o la mejora de los que ya existen, por ejemplo, materiales mucho más eficientes, por ejemplo, en un quirófano, recubrimientos que permitan su limpieza mucho más rápido y mucho más eficiente, incluso recubrimientos, por ejemplo, una película delgada transparente que permita retirar la sangre y demás desechos biológicos de las típicos de las operaciones, que además tengan algún grado de contenido antiséptico, por ejemplo.
Claro.
Todo este tipo de cosas son las que se refiere este punto, pero también, por ejemplo, como mucha de la investigación de nanociencia y nanotecnología tiene que, y está muy relacionada con el uso de altas energías y del uso de la energía atómica, la energía nuclear, porque estamos trabajando en la materia a escala atómica, pues ha mejorado muchísimo la resolución de las imágenes, por ejemplo, de las imágenes de rayos X y demás, salen mucho más claras, mucho más precisas. Entonces y no nada más de rayos X, sino por ejemplo lecturas de cerebro, etcétera, todas estas resonancias magnéticas, todo esto tiene un avance tremendo, una definición mucho mayor. Se está hablando que se había llegado a la resolución máxima, que era 1 milímetro cuadrado, por ejemplo, en los escaneos del cerebro, y ahora con la nanotecnología, bueno, obviamente es una cifra general, media la del milímetro, pero ahora ya estamos hablando de que se puede ir mucho más allá de una resolución muy muy fina en estas lecturas, y de estas lecturas dependen mucho de los tratamientos, de detectar, claro, por ejemplo, yo que sé, células cancerosas en el cerebro que no todavía no tienen el tamaño de 1 milímetro, no se pueden detectar fácilmente. Entonces, tiene implicaciones muy importantes también, ¿no? Se habla del uso de la nanotecnología para del desarrollo de novedosos procedimientos de diagnosis en dos sentidos, tanto en vivo como en vitro. Entonces, normalmente nos sacan sangre, se hace la lectura, ¿no? Entonces en vitro, y nos dicen si uno tiene algo. Y también se habla de que se puede hacer este tipo de diagnosis directamente en el cuerpo, ¿no? Con una serie de sensores, como los que hablaba hace un momento, que podrían detectar en vivo y en real qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Para eso están desarrollando una gran cantidad de biosensores que no nada más sirven, por ejemplo, para este tipo de diagnosis, sino también, por ejemplo, para procedimientos de postratamiento en ciertas enfermedades o en ciertos padecimientos. Se pueden tener biosensores, por ejemplo, que esté un sensor que esté detectando el grado de insulina, y en cuanto baja, se pueda automáticamente desprender una dosis X de insulina para mantener los niveles, ¿no? Que es muy importante para la gente, ¿no? Que carece, por ejemplo, de diabetes o y una de las grandes cosas que se ha estado hablando muchísimo en los medios y en la arena de los conocedores de la nanociencia y la nanotecnología es, bueno, el desarrollo de nanoestructuras. Digamos que esto es una de las cosas en las que más se están enfocando, sobre todo porque lo que se está haciendo en la mayoría de los casos y casi en su totalidad en México es el desarrollo de nuevos materiales. Entonces lo que están diciendo, bueno, ¿cómo hacemos estructuras nuevas que permitan encapsular drogas? Que no nada más la encapsulen, sino que no sean reactivas con el cuerpo. Esto es muy importante. Sí, ¿no? Claro. Se introducen ciertas nanoestructuras al cuerpo, ¿cuál va a ser la reacción del cuerpo? Y esto es muy importante porque si la reacción del cuerpo inhibe o cancela la operación de estas nanoestructuras, no sirvieron de nada, ¿no? Médicamente no sirven para nada. Entonces tiene que, digamos, sobrellevar todo el mecanismo de protección del sistema inmunológico del cuerpo para que puedan funcionar. Entonces, bueno, y además nanoestructuras que puedan liberar en el momento adecuado, con algún mecanismo, la carga que traen de droga. Entonces, todo es una cosa muy compleja que involucra médicos, biólogos, biotecnólogos, ingenieros en materiales, bueno, una gran cantidad de especialistas. Y no nada más para esto, por ejemplo, también materiales que sirvan para mejorar medicamentos, que no tienen que ser nada más inyectados, pueden ser, por ejemplo, cremas, pastas, pueden ser aerosoles, ¿no? Entonces está hablando de nanopartículas que permitan o aceleren más la curación, por ejemplo, la recuperación del tejido. Entonces, por ejemplo, gente que pierde por algún accidente una gran parte del tejido, pues se tarda mucho tiempo en irse sanando, irse cerrando el tejido, y entonces se empiezan a utilizar este tipo de nanoestructuras. Se está viendo que algunas tienen reacciones positivas, en el sentido de que crezca más rápidamente y sane más rápidamente el cuerpo. Se está hablando de producción de hueso, de tejido, de casi todo tipo de tejido, de manera mucho más rápida, mucho más resistentes los injertos, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de aplicaciones. Entonces están hablando de algunas otras cosas, por ejemplo, regeneración de tejidos, biomateriales y materiales inteligentes, como les llaman. Por ejemplo, incluye el uso de chips cerebrales, sí. O por ejemplo, una de las aplicaciones que están desarrollando es un chip cerebral que se le llama BrainGate, que se perfora el cráneo, se conecta un chip con la corteza del cerebro, y se dice que esto tiene el interés de utilizarse para, por ejemplo, gente que tiene problemas de médula espinal, y entonces puedan resolver una serie de problemas de movilidad.
¡Ah, qué maravilla!
Claro que tiene todo este tipo de cosas implicaciones en otro sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa si se utiliza este tipo de aplicaciones de los chips? Bueno, también se habla de chips retinales, y entonces, por ejemplo, el Pentágono empieza ya a hablar de estos chips para conectar los cascos de los militares, por ejemplo, a los aviones, para que tengan una reacción más rápida. Entonces ya empieza a haber otros usos mucho más sofisticados y mucho más controversiales, ¿no?
Sí, aplicaciones que no son necesariamente en nanomedicina, como hablábamos hace un momento.
Pero que nacen de toda esta investigación.
Por supuesto. Bueno, pues todo esto hasta parece ciencia ficción, o que antes pertenecía a la ciencia ficción. Me parece maravilloso. Vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Mira, hace un momento cuando terminamos te hablaba yo de algo importante, bueno, que a mí me parece muy importante, porque uno de los temas que tú tratas en tus estudios es con relación a ello, es decir, la medicina de tecnología tipo ciencia ficción. Háblanos de esta experiencia y, bueno, junto con ello, también hablabas de su aplicación militar, de los riesgos ecotoxicológicos y otros.
Sí, en realidad se podría decir que los riesgos de la nanociencia y la nanotecnología se dividen en dos rubros. Uno, que son todos los riesgos ecotoxicológicos, que tienen que ver con los riesgos de cómo afectan todos estos materiales al medio ambiente y a la salud del ser humano, por un lado. Y por el otro, riesgos que tienen que ver más con cómo se absorbe, cómo se socializa este tipo de tecnología y todas sus implicaciones, que no nada más son militares, sino incluso, por ejemplo, quiénes tienen acceso a estos beneficios. O sea, dejando de lado cualquier tipo de riesgo de si la nanoestructura tal va a ser efecto negativo o no, hay una gran cantidad de factores que tienen que ver más con cómo nos apropiamos de este tipo de innovaciones, quiénes van a tener acceso a esto, bajo qué mecanismos va a ser el mercado, va a ser el Estado el que va a introducir estos beneficios en seguridad social o no, cuáles son las dosis, por ejemplo, que tiene que ver más con el primer caso. Si nos enfocamos a las cuestiones ecotoxicológicas, bueno, ¿cuáles son las dosis que podemos utilizar? Todas las drogas, todos los químicos, sí, hasta el cloro, el más inocente de los químicos, no me estoy refiriendo al cloro, sino hasta el más inocente de los químicos, hay un grado en que se torna tóxico. Entonces, hablar
de... El cloro es bastante tóxico.
Claro, ¿no? Sí. Por eso hacía la aclaración que no me refiero al cloro, pero bueno, ¿cuáles son los rangos de que podemos tolerar, de tolerancia, sí, de estos tóxicos? Sí. Y entonces esto es muy importante. Muchas veces cuando se dice hay que determinar el umbral de toxicidad, no es que se esté justificando, se puede usar para justificar la responsabilidad sobre estos materiales, pero no necesariamente es así. Digamos, esto sería ver el aspecto negativo de esto. Es muy importante determinar el grado de toxicidad, porque eso nos permite decir este compuesto no lo podemos usar porque es en extremo tóxico, o sí lo podemos usar en estas cantidades y no más. Y esto es muy importante porque no nada más, por ejemplo, para el caso de una aplicación médica, sino qué pasaría si esa aplicación médica se socializa en los 7.000, 8.000 y quién sabe cuántos millones vamos a hacer en 20, 30 años de habitantes. Pues estamos hablando de que son dosis muy pequeñitas que al multiplicarlo por los miles de millones de habitantes, bueno, vamos a tener problemas de desechos muy importantes, ¿no? Claro. Entonces esto es muy importante. Luego también hay que empezar a predecir los riesgos en la medida en la que se puede, porque como está en la frontera de lo desconocido, es parte del entusiasmo también de los nanotecnólogos empezar a descubrir propiedades nuevas, fenómenos nuevos. Bueno, esto es la parte, una cara de la moneda. La otra cara es que hay un desconocimiento tremendo, y parte de las expectativas es porque están viendo que hay mucho por descubrir todavía. Sí. Y esto permite, por un lado, predecir ciertas cosas y otras que son impredecibles. Y esto es una de las características fundamentales de la ciencia y la tecnología moderna. Digamos, si se puede decir, la ciencia y la tecnología de principios del siglo, que obviamente tienen sus orígenes a finales del siglo XX, tiene estas tonalidades. Son
el reto.
Claro, son complejísimas, sí. Los beneficios son mucho mayores que en el caso de otras anteriores, en términos del impacto que pueden generar, pero también hay un grado de incertidumbre muy grande. Y el problema no es que haya una incertidumbre, toda la ciencia y la tecnología siempre la ha tenido en un grado u otro, la diferencia es que ahora es mayor. El problema es que tenemos que dejar de lado esta noción de que la ciencia investiga la verdad y siempre es un edificio totalmente sólido, que no tiene ninguna grieta, que todo lo sabe, y en realidad empezar a reconocer que hay un grado de incertidumbre importante, que hay paradigmas todavía sin resolver. Y creo que desde Kuhn se abre toda esta discusión en decir, bueno, hay incertidumbres, hay rompimiento de paradigmas, y a partir de esto hay que empezar a manejar la incertidumbre. ¿Cómo la manejamos? Es una cuestión importante. Yo creo que es central, porque si la complejidad de la incertidumbre se maneja en grupos muy pequeños de especialistas y además cada vez más especializados, valga la redundancia, sí, sí, pues entonces el manejo de esta complejidad va a ser muy, muy limitado. Si se abren estos grupos, precisamente por la complejidad y la cantidad de variables, por ejemplo, si pensamos en una aplicación médica de la nanotecnología, mencionaba, necesitamos biólogos, médicos, ingenieros de materiales, uh-huh, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos expertos y especialistas de diversas áreas que empiecen a discutir todo este tipo de cosas para poder predecir lo que se pueda predecir y lo que no se pueda predecir, empezar a manejarlo y consensuarlo con la población. Entonces, por ejemplo, uno pensaría, vamos a usar una nanopartícula que tiene un grado de toxicidad tal que se puede utilizar en cierta dosis en, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo antiséptico para cortadas de la piel, para un nuevo mertiolate, ¿no? Digamos, uh-huh, o un alcohol o algo así, uh-huh, pero con nanoestructuras. No sabemos con precisión, porque no podemos saberlo, cuál va a ser la interacción de estas nanopartículas en 30, 40 años con el cuerpo. Calculamos que no va a haber problema, pero siempre hay un riesgo, como en toda la ciencia, bueno, y la tecnología, ¿no?
Esto puede tener una permanencia.
Claro.
Y hasta una multiplicación.
Puede que el cuerpo lo asimile y lo deseche, puede que lo almacene y no haya problema, puede que lo almacene y genere cáncer, por ejemplo, ¿no? Se habla de algunas nanoestructuras que podrían tener estas reacciones. Entonces, bueno, está bien, esto es por un lado lo que sucede en términos de la aplicación en el largo plazo.
Sí.
Pero, y en el caso de la aplicación antiséptico, uno diría, bueno, tal vez el riesgo no vale la pena. Ahora, si se le pregunta a la gente, vamos a utilizar otras nanoestructuras que podrían tener estas mismas implicaciones, pero para la cura del cáncer, probablemente mucha gente diría, aquí sí vale el riesgo, ¿no? Aquí sí vale la pena el riesgo. Entonces, esto es importante porque es una discusión, si la gente está dispuesta, y bien informada la gente, está dispuesta a tomar ciertas grados de incertidumbre como suyos, porque podría tener la cura del cáncer, porque podría haber tratamientos para ciertas enfermedades, la diabetes, uh-huh, enfermedades nerviosas, etcétera, etcétera. Si podría haber todo, una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, en operaciones de corazón, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto me voy a desviar tantito para dar los datos, para que estemos un poco más centrados en el país, y se parece en buena medida a algunas de las principales enfermedades a nivel mundial. La más importante son las enfermedades del corazón. En segundo lugar está la diabetes, luego sigue la cirrosis, enfermedades vasculares del cerebro, enfermedades de obstrucción crónica pulmonar, y luego ya sigue una gran cantidad de otras implicaciones. En el lugar 17 está el SIDA, en el caso, uh-huh, del país. Entonces, si pensamos en todo este tipo de prioridades en el sector salud, bueno, valdría la pena preguntarse, ¿es útil tomar
el riesgo,
hacer nuestro, uh-huh, esta incertidumbre, que puede que no genere un resultado negativo, podría ser que sí, en una aplicación como un antiséptico? Y entonces mucha gente tal vez diría no. Y esto es importante, porque si la gente dice sí vale la pena en el caso del cáncer, sí vale la pena en el caso de tratamientos, sí, de corazón, en operaciones, bueno, etcétera, sí, etcétera, cuando haya un resultado negativo, la gente lo toma de otra manera, si fue informada, si fue consensuado y si fue políticamente trabajado, hay riesgos y se toma una solución. O sea, si uno revisa la historia de la ciencia y la tecnología, muchas de las innovaciones han resultado en accidentes, han resultado, uh-huh, en cosas no deseables, uh-huh, desde los agroquímicos, ¿no? Sí, hasta, sí, una gran cantidad de químicos antes de los agroquímicos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos no se sabía o no se calculó de manera correcta, muchas veces por cuestiones de interés político y económico, muchas veces porque no se podían calcalcular. Pero esto es importante, porque si uno ve el caso de la nanociencia y la nanotecnología, uno puede empezar a generar otro tipo de producción y estímulo de ciencia y tecnología. En México tengo la sensación, no es el caso de todos los especialistas, pero todavía y sobre todo en la arena política hay una arraigo todavía al desarrollo de la ciencia y la tecnología al estilo del siglo XX, en el sentido de que los expertos científicos son los que tienen la última palabra, los aspectos sociales, éticos y ambientales del desarrollo de estas ciencias y tecnologías no son importantes. Y hubo una gran resistencia a nivel mundial, y yo creo que fue el parteaguas con el caso de la biotecnología, que se empezó a discutir, bueno, hay que empezar a tomar en cuenta estos factores, los sociales, ambientales y éticos, y hubo una gran polarización en el caso del país y en otras regiones a nivel mundial de si esta discusión era válida o no. Y con el proyecto Genoma Humano se abre toda una línea en la que se dice sí es importante empezar a considerar esto. Claro que uno puede discutir si los grupos de trabajo y asesores en estas áreas de implicaciones éticas, sociales, ambientales hicieron bien su trabajo o no, si había conflicto de interés o no. Eso es una cuestión aparte, pero lo importante es que empieza a reconocerse ya que es fundamental empezar, y esto es la diferencia de la nanotecnología, que nace a nivel mundial un desarrollo muy importante científico y al mismo tiempo, bueno, con un cierto retraso, pero acompañando en cierto punto el desarrollo de investigaciones y de discusiones y debates sobre cuáles son las implicaciones sociales. Y estamos muy acostumbrados a entender, hablar de riesgos, en particular hablar de implicaciones, muchas veces inmediatamente asociamos el aspecto negativo, y no, uno podría ver, bueno, cuáles son las implicaciones de detener la investigación puntual de un fármaco X que podría ser, tener una solución importante en el sector salud del país, y lo estamos deteniendo porque no hemos hecho la labor y el trabajo de discutir
los riesgos,
informar a la gente qué es esto de nanotecnología, y tiene un costo social en vidas negativo esto, ¿no? También está al otro lado. Si no investigamos los aspectos tóxicos, podemos intoxicar, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes.
Hay un punto que me parece interesante aquí, que es un gran reto para estos avances nanotecnológicos o nanomédicos, que es el conocer a ciencia cierta cómo va a reaccionar el sistema inmune, porque esto es casi individual, o sea, no es lo mismo el sistema inmune en una persona que en otra, y esto muchas veces sí es arriesgado, aunque tú dices, bueno, depende de qué consideras ya que es mejor, si arriesgarse o no, ¿verdad? Pero el sistema inmune está, no sé, en los últimos descubrimientos médicos se está considerando con mucho cuidado a la hora de aplicar ciertas terapias y ciertos medicamentos, porque el sistema inmune se ve cambiado, cambia la codificación toda del sistema inmune, y eso es grave.
Claro, hay un problema muy fuerte con lo... es que estamos, yo creo, que en la transición hacia una nueva manera de hacer ciencia y tecnología. Como mencionaba, yo mencionaba en el sentido de que se vinculaba y se empieza a enlazar todavía de manera mínima, muy por detrás, el aspecto de las sociales y de las humanidades, pero por el otro lado también en el propio proceso de investigación empieza a haber una transformación muy importante en cómo se hace. Por ejemplo, muchas de las pruebas toxicológicas se hacen, por ejemplo, con animales. Y muchas veces, aunque haya un parecido mayor, por ejemplo en chimpancés o en ratas, que se hace mucho de este tipo de investigaciones, muchas veces las reacciones no son iguales. Muchas veces la reacción negativa que tiene la rata nosotros no la vamos a tener, o al revés, ellas no la tienen, lo prueban humanos. Entonces hay un problema, y luego hay un truco en las investigaciones. Para poder hacer las investigaciones de largo plazo, entonces, ¿cómo una empresa o un laboratorio garantiza que el fármaco X no tiene problema de toxicidad en el largo plazo? Bueno, incrementan la dosis y el tiempo y la periodicidad en la que se expone la rata, por ejemplo. Y entonces dice, ya la tuvimos un mes exponiéndola 4 veces más su dosis, una cantidad de veces mucho mayor a la normal, y nos dice que no es tóxico, entonces ya no es tóxico. Esto tiene una cantidad de limitaciones importantes. y sobre todo cuando estamos hablando de materiales que muchas de sus propiedades las desconocemos, que es el caso de los nanomateriales. Sí. O sea, hay una discusión muy fuerte en que se dice, bueno, tenemos que empezar a generar nuevos procedimientos para descubrir la generación de información de falsos positivos o de falsos negativos.
Sí.
Que es lo que me refería justamente en el caso de la toxicidad de las ratas, si ellas las, uh-huh, las generan o no, y si nosotros tendríamos estas reacciones. Entonces, es muy importante porque
sí, claro,
se necesita hacer otro tipo de procedimientos en la valoración de la toxicidad, no nada más los que se han venido haciendo, que tienen muchas utilidades y resultados probados, sino también, como estamos hablando ya de nanoestructuras tremendamente complejas, que interactúan además a un nivel imperceptible para nuestros sentidos. Uh-huh. Por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, vamos a usar una nanoestructura que penetre la célula y libere una droga en la célula y la mate, en el caso de la célula cancerosa.
Uh-huh.
Bueno, si eso lo puede hacer con una célula cancerosa, también lo podría hacer con una célula sana.
Sana, claro.
Sí. ¿Cómo se controla el proceso? Bueno, se puede decir que se puede controlar de muchas maneras. Y para el caso del uso militar, lo que interesa es exactamente lo contrario, la célula
sí,
sana.
Claro.
En algún momento, en el 99, un alto mando del Pentágono decía que esto era una de las aplicaciones más importantes de uso militar, porque era imperceptible, se podía usar para atacar las células cerebrales del enemigo. Entonces, no estoy diciendo que esto ya exista, pero es parte de este desarrollo de ciencia ficción, que una aplicación que sonaría muy bonita en el caso de la medicina, si fuese posible, la aplicación civil, bueno, cuando se va esa misma tecnología a la aplicación militar, tiene implicaciones tremendas. Y entonces también, por ejemplo, hay que preguntarnos, vamos a desarrollar, nos va a pasar una cosa así como la energía nuclear, que en su momento decía es magnífica en lo civil, aunque ya sabemos que tiene implicaciones tremendas en lo civil, en la generación de nucleoelectricidad, claro, y todos los uh-huh desechos que genera, que no tienen solución todavía en su almacenamiento, uh-huh, etcétera, etcétera. Bueno, va a pasar algo similar en el sentido de decir, bueno, estas aplicaciones en lo civil, que podrían ser muy bonitas en lo militar, la implicación, el manejo que implica todo este material nuclear es tremendo. El riesgo que tenemos todos los días de los arsenales de ojivas que hay a nivel internacional es muy alto, y sobre todo cuando las cosas empiezan a polarizar en términos económicos y políticos a nivel internacional, bueno, vamos a desarrollar este tipo de tecnología también. Y esas son consideraciones que los nanotecnólogos no necesariamente, y de hecho no tendrían por qué discutir a fondo, sí considerarlas, y sí están enterados y sí participar en el diálogo, pero están los científicos sociales que pueden desarrollar todo este tipo de consideraciones mucho más a fondo y decir, bueno, esta tecnología puede ser muy importante, pero Vamos a beneficiar al